4:03 de la tarde, recibimos en 3-0, es un placer a Roberto Musso, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, todo bien.
No aprendes más, sigue el celular entre el estudio.
La puerta de carteles por todos lados y el tipo...
Por favor, apague.
Apague.
Pero supone que para los invitados.
Además, no para los que laburan acá. Pero aparte empezaba la otra de ring. Grande.
Bueno, ¿cómo anda?
Acá andamos domingueando un poco.
Te mataron.
Me cortaron la siesta mal. Me cortaron mal la siesta. Pero aparte les contaba que estuvimos el viernes tocando en San Carlos y el ayer el sábado de noche en Libertad. Llegamos un poco en la mañana, temprano hoy, pero viste...
¿Qué tema? ¿De viernes a sábado volvieron a ir o quedaron?
Sí, no. Vinimos el viernes. Por suerte, viste, está como la tendencia a que los toques en el interior sean un poco más temprano, viste. Que...
Porque yo he hecho algún toque así de interior... Nunca volvés antes de las 6 de la mañana.
No, depende de lo lejos que
sea. Bueno, ni que hablar.
En la noche la estructura que es el baile, y tipo a las 3 de la mañana, 3 y media, claro. Tocás hasta las 4 y pico, mientras que formás, mientras llegás, son las 9 de la mañana.
¿Y si tocás en Rivera, te quedás o...?
No, ahí nos quedamos.
Ahí te quedás, pues si no es un peligro.
Si no te matás, claro.
Pero no, para mí, igual cerca, mal que bien, son 100 kilómetros, 50 kilómetros. Pero por suerte se está todo... Por ejemplo, en San Carlos, bueno, fue un teatro, pero ahora en Libertad Noche fue el show y después empezaba el baile.
Ah, bien.
Que tiene su que ver, aparte.
¿Cómo reacciones en el interior? Porque está, yo he visto, sea el Plaza, he visto, digamos, más o menos las reacciones en Montevideo, en el interior parecido.
Y en el interior, me sorprendió, Kira, nosotros en particular con Raro, que, viste, claramente en el repertorio habitual que tenemos, las canciones, cuanto más kilómetros de distancia, más cuestan en llegar también,
claro,
¿no?
Claro.
En este caso fue medio extraño porque de pique metimos en el repertorio tipo 6, 7 temas de Raro, que no es lo habitual para un disco que tiene ni 2 meses, ¿no? Y la gente se les conoce todos, así que por suerte se nos vino bárbaro para renovar bastante el repertorio.
El cotidiano, digamos.
Sí.
Menos de 2 meses decías, el disco anda volando, ha tenido una... Ha generado una cosa que debe estar buenísima para ustedes, pero que no siempre un disco lo genera.
¿Sí? No.
Los agarra...
Que tampoco tiene nada mucho que ver tampoco con lo que uno le meta de promoción en sí, ¿no? A veces sentimos la fuerza misma de las canciones que por sí mismas cobran una vida extraña y se van metiendo, ¿viste? En la gente. Bueno, hay que ver también qué pasa con estas canciones, como yo siempre digo. Cuando le decante un poco todo, pero le tenemos fe.
Sí, ¿no? Yo decía el otro día, medio en broma, que nosotros la estamos gastando las canciones, porque ya no sé qué hacer conmigo, la estamos viendo demasiado y decimos, para, la estamos gastando.
Mi debilidad es esta, igual, pero...
Pero viste que lo que tienen, que eran unos cuantos temas de Raro, que son difíciles de gastar.
Porque son largos.
Vueltas de tuerca, son largas.
Porque además cuesta, no solo cuesta aprender la letra, digamos, sino que cuesta... ubicar toda la secuencia seguida de la canción de lo que va diciendo con las cosas que va mezclando.
Además,
de una.
En particular con la de Damián y unas cuantas otras, pienso que como si se le dedicó pila de tiempo a la composición, fue costó bastante.
¿Cuánto estuviste para terminar? Desde que empezaste, primero, ¿qué haces primero? ¿La base musical o la letra?
Depende. En realidad, ¿viste? Lo que tiene también de interesante el disco que no son canciones que lo tuviéramos o las tuviera haciendo un cajón. De ese tiempo, son muy contemporáneos, yo creo que son
contemporáneos. Sí, claro.
Claro, no, por eso la gente puede decir, estaba capaz que venía laburando en una canción, pero entonces hacía mucho tiempo que nos sacábamos un disco totalmente de inéditos, ¿no? Pero son composiciones de un año y medio esa parte nomás, o sea, es el Robertito contemporáneo.
¿Y dónde escribís, por ejemplo?
Sí. No, las hago en casa y va, generalmente son varias, pueden ser de distintas modalidades, digamos, ¿no? En una, por ejemplo, se me ocurre una idea para hacer una letra, y estoy improvisando ahí con la guitarra acústica nomás y lo hago, y después la otra es que tengo alguna melodía y por ahí saco alguna idea, un pique de letra para que sea la chispa de que empiece, ¿no?
Claro.
Generalmente las termino yo solo en
guitarrita
y voz. Ahora últimamente, y por fin que ingresé un poco más en la tecnología, y me hice unos pre-demos en computadora, digamos, ¿no? Entonces eso fue lo que le mostré a aquellos. Que estuvo bueno porque dio para laburar muchísimo más el tema de los coros y de algunos arreglitos de guitarras y eso que a veces yo llevaba la canción sola, tipo, fogón, viste, en los ensayos. Y aquí sentaba, está buenísimo, vamos a laburar esta. Pero que a veces algún coro que no quedaba bien, y eso lo dejamos enseguida al margen.
Y por ejemplo, el tipo de guitarra que tiene, o sea, que estamos escuchando yendo a la casa de Adrián, se la agrega a Ricky después, a alguien se le ocurre, va, podría haber una guitarra así... ¿Cuándo entra a jugar Juan Campodónico?
Claro, ahí, es el productor. Acá Campodónico entró a jugar desde el minuto cero del partido, en realidad, porque primero que nada entró en la selección de las canciones que iban para el disco, y después también en el rumbo que toma el arreglo de la canción, digo, ¿no? Porque eso es importantísimo, casi más que la composición. Digo, sí. Bien, el pilar es
la letra,
es la letra y la música en sí, digamos, pero el arreglo que después lleva la canción es lo que le asegura el éxito del tema, ¿no? Entonces ahí también, con Ricky, que se le ocurre un pique de guitarra, y Juan le dice, Ricky, ¿por qué está bueno el pique, pero por qué no lo haces con distorsionador, o por qué en esta parte no lo haces más rasgado, por qué no usas la guitarra?
¿Y cómo fue esa transición, digamos, de empezar a trabajar con Campodónico? Porque hubo un momento importante de su carrera que, digamos, ustedes trabajaban solos, ¿no?
Sí, nosotros, claro, lo que pasa es que trabajamos toda la vida
solo,
más de 20 años autoproducidos, claro. ¿No? Ya llegó a ser una demencia, ¿no? porque era desde que diseñábamos el afiche, ¿no? Tabela,
te faltaba
su letra, la tapa.
Te faltaba salir a hacer la pegatina.
Sí, en serio, manual el engrudo.
Claro, capaz que algún día lo hicieron, nomás.
Tabela, ¿tú hacías el engrudo?
Obviamente.
Al principio lo hacía.
Al principio, obviamente. Bueno, grabamos en la casa de Ricky, en el estudio de Ricky. Llegó a ser, ya te digo, tal demencia que llegó a ver discos del cuarteto, que los únicos que habíamos escuchado el disco antes de salir éramos nosotros cuatro.
Claro.
O sea, ni el sello ni nadie, o sea, no había ni... Ah, dígalo.
No era una palabra que dijera algo, un comentario.
Claro, sí, se lo mostrábamos a mi vieja, ¿viste?
La cofradía del cuarteto de Nos.
Claro, entonces en un momento decimos, lo que pasa es que, claro, debe ser muy difícil incorporar a alguien más de afuera que nos banque la cabeza, y más después de viejo, ¿viste? Cada vez más
maña, ¿no? Claro.
Y cuando fue un poco de decisión grupal eso de empezar a tercerizar cosas, a tener, bueno, una visión un poco más de afuera, desde público... Estuvimos pensando, bueno, y sí, está, el productor artístico, pero ¿a quién? ¿Viste? Pensamos, había unos porteños en la vuelta, pensamos, ¿quién va a entender un tipo que explicarle lo que es la esencia del cuarteto, no, y todo eso?
Afuera, difícil.
Y con Juan, claro, y bueno, y con Juan fue que nos conocíamos, pero digo, no solamente a nivel artístico, digamos, y un día charlando ahí nos presentó a alguien y que nos dijo, bueno, él tiene que ser el productor del próximo disco del cuarteto. Y como que enseguida, o sea, que se armó una química impresionante y... Juan nos confesó, bueno, que él era fan del cuarteto desde que tenía 13 años. Nosotros, bueno, pues lo seguimos, obviamente, como fue la etapa del Peyote, y bueno, más cercana con Bajo Fondo. Y realmente el disco, el recopilación, el Cuarteto de Nos, me parece que fue, nos demostró, digamos, a nosotros cuatro y a Juan, que era muy era posible, ayornizar, digamos, el sonido del cuarteto, por supuesto, de una forma sin perder la identidad, ¿no? Sí. Que era lo que teníamos miedo.
Era lo más difícil, en realidad, porque...
Claro.
Vos podías encontrarle un sonido re moderno y producido y todo lo demás, pero siempre entrabas en el terreno riesgoso de esa esencia cuartetera, claro, que era...
Es que a quién no le pasó a ustedes, que de repente con artistas que uno...
Claro.
Toda la vida, después dice...
Cuando llegó la cosa de producción...
Está demasiado bien. ¿No?
Sí.
Pero creo que por suerte, viste, que eso creo que está... Demostrado que laburar con gente que te conozca realmente y que sepa, esté sintonizada con uno, digo... Y se demostró tan grandísimo de ello, creo que en este todavía llegó más lejos todavía, ¿no?
Sí. Más que tiene como una cosa, además, más allá de ayornamiento, como que le destapó algunas cosas del sonido que de repente estaban ahí, pero no sé si era un tema de...
No, pero obvio, o sea, el tema es así, nosotros, viste, laburando en nosotros mismos, siendo los autoproductores, el técnico de sonido también.
Claro, claro.
Grabas algo y está bien. ¿Qué le voy a decir a Santiago? Esa nota se la pasé, ¿qué vas a decir vos a mí que está mala, no? Entonces tener a alguien un poco que sea un, viste, una quinta mirada crítica y profesional como es la de Juan, y al cual nosotros le tenemos respeto y hacemos caso.
Claro, ahí va. Ese es un tema también fundamental.
Es fundamental.
Si traes un pibe y le vas a cuestionar todo lo que haces...
Claro, eso es decir a mí, no, que tengo que
ganar. Claro.
No, aparte es algo difícil,
te pongo la voz.
Hablar siempre solo, ¿no? Claro. Y que aparezca una persona que te empieza a marcar lo que tenés que hacer.
Sí.
Tenés que estar muy convencido de que esa persona es importante como para que funcione bien la historia, ¿no?
Ahí va. Bueno, y estamos re contentos. Y acá, bueno, ahora está viniendo a grabar a Dresler, porque estaba
en Madrid
terminando de grabarlo. Se llegaba el miércoles, así que no supo mucho que, o sea, sabe obviamente por medio y todo lo que pasó con el disco, pero
no vivió acá lo que estaba
pasando con
el disco, lo que fueron los shows.
Sí.
Y cuando vos escuchaste el disco por primera vez pronto, digamos, ¿qué te imaginaste? Dijiste, uy, esto es raro y va a haber que ver cómo se mete la gente, va a andar bien.
¿Sabes qué?
¿Leíste algún hit, entre comillas, en la primera escucha?
Eso siempre pregunta a la gente. A ver, también me decían, viste, en Navidad de Trinchera, sí, porque vos cuando escribieron La del pitito ya sabían que se iba a matar. Claro. Sí, a saber, es una cosa. Lo van a escuchar cuatro. Si no tuviera, viste, la clave de la fórmula del éxito, haría siempre esas canciones. Lo de la rarez y que había algo en los temas, en realidad surgió en la composición, vos sabés. Fue cuando estábamos ahí, bueno, viendo qué canciones tenía cada uno y para mostrarlas en grupo y mostrarlas a Campodónico, que yo le dije a aquello, mira, tengo unas cuantas canciones, yo tenía tipo, ponele 15 temas, 16 compuestos, pero tengo 4 o 5 que son medias raras.
Como por ejemplo esta que estamos escuchando. Como
por ejemplo esta, ¿no? Que era justamente la de Damiano, y estoy raro, yo no sé qué hacer conmigo,
invierno.
Que yo decía, tal, estas van a quedar uno o dos, porque eran media del mismo palo, pero de un palo que yo no había compuesto anteriormente, ¿no? Esas canciones con mucha letra, con rimas obsesivas.
Pero sin embargo, la misma identidad de humor, ¿no? Un humor que ustedes sí han incursionado bastante, ¿no?
Capaz que un poquito, yo lo veía y lo hablamos a eso, un poquito más reflexivo el humor.
Sí, ¿no? Sí.
Visto desde un punto de vista menos bizarro, capaz.
Sí, con Nero, ni a Macía, capaz que...
Puede ser, tal vez, un poquito más de vuelo, si se quiere.
Que fue buscado también eso, porque nosotros también vimos que en las canciones estas de Ayer, Hoy, Siempre del cuarteto, vamos a seguir tocándolas indefectiblemente porque no vamos a poder deshacer de ellas. E insistir de repente con la misma fórmula, ¿no? De hacer un nuevo Solo un Rumor o un nuevo El Putón del Barrio, como que... O sea, primero que no me inspiraba como compositor en sí. Y después que decimos, claro, hay que componer una mejor que... a esta altura.
El mismo palo.
El mismo palo, exactamente. Es como que también la óptica cambió un poco, adrede.
Y lo de la rima obsesiva empezó como un juego, ¿fue algo que buscaste artísticamente de primera?
Mira, en cuanto a la de Damián en sí, tenía ganas de hacerlo. Surgió de varias cosas, ¿no? La de Damián fue... Una breve inspiración fue el camino desde mi casa hasta el 24 horas de la esquina.
Claro, siempre pasa
el que siempre está el cine que te pide plata.
Que vas en tu viaje propio.
El caballo que pisaste la voz, ¿sabés? Ahí. siempre, o sea, era un viaje llegar.
La minita que pasa y dice, mirá.
Es lo que llegás y que no tienen cambio, sí. Claro. O sea, por un lado es, después esos sueños que uno tiene de que vas a algún lado... Que tenés que llegar y que nunca llegás a
donde soñabas. Sí, totalmente. Y que te despertás antes de llegar.
Además, antes de llegar,
no sabés ni a dónde ibas.
Estoy haciendo caso de estar en el laburo, ¿viste? O en el programa o en el recital. Y después, por otro lado, pensaba que, digo, que es como la vida misma el yendo a la casa de Damián, ¿no? El cuando vos, sin trazarte un objetivo muy fuerte, andás yendo por la vida y que te van desviando cosas, claro, que el destino que te aparece. Pero a su vez, cosas que uno se provoca, como cuando el pibe de la canción entra al bar, al pub, nadie lo obligó.
No, claro, claro. Te van ramificando del camino inicial.
Entonces ahí me encantó, viste, el tener varias puntas de una madeja, que se remató cuando empecé a ver lo de la banda, el fan, y dije, ¿por qué me meto en el brete de hacerla toda con rimas en palabras de otro idioma, que aparte surgió... esa cantidad increíble de información que tenemos, de marcas, viste, de todo,
el Johnny,
ese collage, viste, de Damián, que encima, además en el demo original, algún día saldrá a la luz, que tiene toda la parte de los ruidos, es una especie de audioclip, digamos, ¿no?
Sí. Que tiene mucho ruido.
Yo en realidad necesito Campodónico, no sé si se les ocurrió a ustedes, pero que Juan lo ha usado en otras cosas, ¿no?
Me lo cortó, yo lo quería más.
¿Lo querías más?
¿Viste cuando se el ruido del vaso en el ojo del tipo?
Tiene sirena, tiene gritos, tiene varios de esos.
Tiene guiñaditas permanentes.
Está buenísimo, mucho, estaba ahí, yo lo quería más alto. Y tenía más me dice, no, horror, estás demasiado barroco.
Le da un toque buenísimo.
Sí, más bien. Y bueno, de terminar el cuento, digo, de las canciones las canciones raras que habían. Y bueno, escucharon aquello y me decían, no, vos, pero esas son las mejores.
Eran raras, pero están buenísimas.
Entonces como que un poco ahí quedó el esqueleto, me parece, del disco este, justo esos temas, ¿no?
¿Y te imaginaste que fueran a ser tan bien recibidas tan rápido? Porque también viste que hay discos que a veces es más duro entrarles y al año te encantan, pero al año.
Claro.
En cambio, en ese lo que pasó es que... Entró bárbaro de primera.
Está perfecto lo que me dices, es que yo la duda más grande que tenía era justamente esa. Digo, me parecían muy buenas composiciones artísticas, pero capaz que parecía una performance, ¿viste? No sé si con el cuarteto. Porque no tenían el formato pop, si bien son melodías y todo lo que quieras, pero claro, eran canciones como de 4 o 5 minutos. O sea, son. Claro. Eso lo pasaban en la radio, ¿sí? Porque mirá que Pero bueno, primó más el hecho de que estaba bueno la obra en sí, y está, se grabó, digamos, sin pensar.
Y entró Bárbaro.
Que entrara Bárbaro, exactamente. Sí.
A mí me pasó en el plaza, en la presentación del disco, que yo no, a mí me costaba un montón, yo no me sabía todavía la mayoría de las letras del Raro, sí. Y había un montón de gente a mi alrededor que ya la cantaba, yo decía, ¿cuántas veces tiene que haber escuchado el disco este tipo para acordarse cuando va Clash, Surmenage y Hash?
Claro.
Te juro que me sorprendía la rapidez con la que mucha gente digirió cosas que podrían ser relativamente complejas para la actitud habitual del escucha o del consumidor de rock, de discos.
Ahora, hay un sector alto de fan del cuarteto que es muy nerd obsesivo, casi como somos nosotros. Cuanto más tiempo veo, más veo a la gente parecida a como éramos nosotros cuando éramos más chicos, ¿viste? Y te digo, entonces llegó un pibe el otro día que vino, mira lo que tengo, tenía tatuado el Raro.
No. En la cara
se tatuó la tapa del disco.
Qué fenómeno.
Qué
¿cómo surgió lo de la tapa del disco?
Lo de la tapa fue otro de los aciertos del cuarteto de tercerizar cosas. La gente de Land, Javier Scilioni y Santiago Velasco, que habían hecho también la tapa del disco anterior, que les habíamos mandado los demos, los pre-demos, digamos, no estaba el disco grabado. Y un día nos llamaron y nos dijeron que tenían una idea para la tapa. Y fue la reunión así más rápida de nuestra vida, ¿viste? Cuando...
Me gustó.
De hacer un personaje en los cuartos. Así.
Espectacular. Lo plantearon ellos de primera.
Sí, fue idea 100% de ellos. Y fue una aprobación.
Y se pusieron a buscar en la tapa, en el primer, no sé si el primer boceto es el que vemos en la tapa, pero se pusieron a buscar esa parte es mía, esa parte es de...
No, en realidad lo que pasó fue que hicimos una sesión de fotos, digamos, y el primer raro que ellos armaron era espanto.
Era más raro todavía.
Era feísimo, ¿viste? Era una cosa horrible.
Bueno, el de ahora muy lindo no es, pero...
No, pero tiene algo. El otro
tiene cara de nada el de ahora, es como una cosa que no...
Lo peor de cada uno, ¿viste? Mi mirada, la pelada de alguien con una trencha de tabela, ¿viste? Era espantoso.
Y después le dijimos, era hasta agresivo,
era desagradable.
Ya, y dijimos, che, mirá, nosotros en realidad en el disco tratamos de poder lo mejor lo mismo, porque
¿por qué no tratar de hacer lo mismo en la cama?
Y esos ambientes en donde estaba enclavado el Raro, digamos, también fue idea de esta gente.
Sí, sí.
Los ambientes todo. Son de una oscuridad que...
Pero pará, las fotos de adentro del librito.
Claro, son una casa real.
¿Y son ustedes mismos los modelos, entre comillas?
Yo en el sillón... Sí. Es mi cuerpo.
Es tu cuerpo.
Pero mis brazos están mucho más gruesos de lo que yo soy muy flaquito.
Para el sentado en la pineta de la cocina.
El sentado que tiene. El sentado adelanto, que es el próximo afiche de los toques. Levantar el papelado todo con él.
Es una imagen.
Ahí está. Las chicas preguntan.
Claro. ¿De quién es? Para el que no lo veo, está un tipo sentado como en la losada de la cocina, de la pileta, en calzoncillo.
Unos calzoncillos que no se usan más de 70 años.
¿Eso de chiquita? Sí.
Eso también es mezcla. O sea, el modelo fue uno de los muchachos de allá, pero le metieron también, fatal.
O sea, que las chicas que no se ilusionen.
No se sabe, o sea, Raro capaz que... Ojo con Raro.
Me quedé pensando en la parte de la composición un par de cosas. La primera, hay en esas letras de las canciones de las que hablábamos, por lo menos lo siento yo, más de una guiñada generacional.
Sí.
En más de una canción. Desde el Jim Lee hasta Ya planté café en Nicaragua, hay un montón de cosas que a mí no suenan guiños generacionales para los que tenemos entre 30 y 40, para darle un margen. ¿Fueron guiños generacionales buscados? ¿Fue lo que te iba apareciendo en la lluvia de rimas?
Sí. Mira, yo se lo conté el día que fuimos ya hacia
a la culpa
nuestra. Que les contaba que no me acuerdo en qué programa fue que habíamos estado en la radio, que llamó justo una muchacha, vamos muchacha, una cogeneracional, digamos, de 40 años.
No deja ser muchacha.
Que se ve una piba. Sí. También tenía, bueno, tenía un hijo de 14, 13, que era fanático del cuarteto también, y que me decía que estaba ella fascinada y contentísima porque sentía que estábamos envejeciendo con ella. Que ella había sentido al cuarteto como suyo a los 18 años, y hoy 22 años después, dice, seguía sintiendo que seguíamos cantando cosas que a ella le llegaban, ¿no? Que es un poco lo que vos decías, Gonzalo. Que está bueno, de repente, bueno, si bien reconocemos obviamente que tenemos una gran masa de público menor de 20 años, que no estemos cantando solamente cosas a nuestra edad para gente que ya nosotros ya no somos, claro, digamos, ¿no? Pero que sí sabemos que tenemos escucha, pero que claro, nosotros ya no somos más pibes, ¿viste? Y yo por eso se recibo mucho en el pensamiento de ella esa,
sí, claro,
esa pregunta, y que es cierto, digo, uno no va a renegar, digo, estás con la visión desde un tipo de 40 años, pero también de unos tipos raros de 40 años.
sí, pero yo no sé si tan raros a esa altura, porque cuando encontrás, por lo menos que representan a una gama que creo que creíamos que éramos menos en algún momento.
Sí.
De los que finalmente éramos. No sé, yo tengo esa sensación.
Me pasó también, en un momento decíamos, bueno, el público en Uruguay después de los 25 años se extingue, claro, los espectáculos de música, porque, ¿no? Sí. Pasó eso. Ahora, por suerte, cuando vamos a teatros y todo eso, que vemos que no, estamos todos, digamos, ahí.
Y hablando un poco también para cerrar, por lo menos este tema de la conversación.
Yo tengo una después que va por esta vía también.
También, en esto que estamos hablando, puede generar que muchos menores de 20 o 25 le pregunten a su padre o a su hermano grande o ¿quién carajo era? ¿Quién iba a buscar café a Nicaragua? Ya, para poner ese ejemplo.
Sí,
mirá, habíamos enroscado, digo, según la cabeza del tipo, del consultado, será la respuesta, pero
sí.
Pero también puede estar bueno como despertar y disparar determinadas cosas.
Sí, esto es buscado también, te digo, ¿no? Digo, buscado en cuanto a decir, bueno, soy un resumen de la persona que estuve hasta ayer, digamos, ¿no?
Claro.
Nosotros aparte que hemos vivido también la parte de post dictadura, que lo dificilísimo que era tocar en esa época y todo, como que no podés negarlo ahora,
claro,
digo,
claro.
Ni obviarlo de repente de letra, ahí va, si una letra de 5 minutos no pongo eso, soy un edén.
15 esos 20 años. ¿Vos qué querías?
No, a mí hay una canción que me llamó particularmente la atención, creo que es el track 11, Pueblo Podrido,
sí,
que es una canción que es fortísima, si uno escucha la letra, y quería preguntar si esa es la visión que tú tenés de la ciudad actual nuestra, porque esto, hay cosas que son totalmente coyunturales, yo qué sé, delincuentes de 12 años, dice, no sé, varias cosas, dentro pateando mendigos, es fortísima la canción y aporta mucha oscuridad acerca de donde estamos viviendo, pero así quiero estar al mismo tiempo.
Exactamente, esa ambigüedad que a mí siempre me deja...
Para mí es una canción súper fuerte.
Me gusta poner en los personajes, porque una cosa que está prohibida en el cuartel es dar consejo, ¿no? En las canciones.
Sí.
Ahí va.
Ahí viene, Pueblo Podrido.
Lo que nos gusta a nosotros es manejar mucha información, darla y que los personajes tengan ambigüedad y que cada uno saque su propia conclusión de las canciones, ¿no? Por lo menos es lo que yo busco a veces como compositor.
Claro.
Y bueno, Pueblo Podrido está inspirada, yo vivo, viste, en Cordón, en el centro de Cordón, para mí es eso,
es
todo hoy por hoy. Y lo de coyuntural, yo no sé, ya te digo.
¿Si será coyuntural? No,
parece que...
No, bueno, está bien.
Otra de las cosas que también nos hemos dado cuenta con el correr de los años y que a veces juega a favor nuestro el cáncer en la trayectoria, darte cuenta cómo sobreviven y son inmunes al paso del tiempo muchas de las canciones, ¿no?
Claro.
Eso es otra de las cosas que a veces también no me gusta poner mucho de lo de la realidad, pura realidad cotidiana, que termina siendo de repente un cuplé de murgas que...
Ay, no.
El año que viene lo escuchás y no tiene
no tiene vigencia.
Y este es el momento eterno de las notas con el cuarteto en la que yo reclamo por la familia de Arantes.
Esto es lo que está acostumbrado.
Esa es una costumbre en mí. Antes, vamos a meter una tanda, vamos a escuchar Pueblo Podrido entero, ¿te parece?
Dale,
y volvemos, primero les digo, se pueden comunicar para hacerle preguntas, si hay alguna, para hacerle alguna pregunta o algún comentario a Robertito Musso. Por el deportes@espectador.com.uy, que lo pueden hacer también por el 1711-0810, el teléfono del Grupo VIP, o por el de la producción 90-20-810.
Había un café ahí pendiente, ¿no?
Está llegar.
Lo digo al aire,
No, ya viene. Hablando de la composición y para terminar ese tema, en esa ambigüedad de la que hablas que te gusta plantear las canciones, también está un poco sintetizada en ese final de entre tantas niñades, muchas de las mentiras que dije ya son verdades.
Qué buena frase, ¿eh?
Qué buena,
qué
buena frase.
Claro, sí, bueno, El tema, claro, yo, mucha gente me pregunta a mí también, ¿y vos sos así?
Claro, ¿qué pasó todo eso?
O sea, si me hubiera pasado todo lo que pasó en las canciones, estás en el horno. No, hace mucho rato.
Estoy raro, pero no entiendo por qué, ¿no?
En un psiquiátrico, Robertito.
Sí, claro.
Pero, o sea, es cierto que muchas de las cosas que en las canciones, un porcentaje sí soy yo. Yo me siento identificado con pedazos de los personajes de cada canción, digamos, ¿no? Con el Chano se casó conmigo, bueno, ¿quién no conoce una persona?
Claro.
Así, solo tengo muchos en la familia, muchos amigos, tal cual como eso.
O personas o situaciones que están descritas, claro, en las canciones, que las viviste en reuniones familiares o en cosas que decís, qué lo varío. Muy bien, 4:30 de la tarde, vamos a escuchar Pueblo Podrido y seguimos en 3 canciones. Digamos, los cuarteteros viejos, el cambio de sonido, el cierto cambio en la composición, más allá del espíritu.
Yo creo que muy bien, sobre todo por el contacto que teníamos, bueno, por los mails, la gente que nos ha hablado, bueno, pues de los shows y todo, como que bárbaro, ¿no? Es lo que te hablaba hoy de esa muchacha que llamó, un poco, claro, como que veían que sin perder el espíritu del cuarteto, de lo que fue siempre, que se había mejorado profesionalmente, digamos, o técnicamente, digamos.
Sí.
Y que también seguimos cantando cosas para nuestra misma generación también, digamos.
Y al mismo tiempo sentís que se arrima mucha gente nueva, más allá de los hijos de los cuarteteros viejos.
Es que eso es indudable, porque lo
el crecimiento del número, claro, además
la estadística de un lado,
claro.
Y no sé, digamos, 100 los que nos van a
pasar, no hay duda. Es más fácil darte cuenta, incluso. Digamos que, por lo menos yo considero que es un momento de un pico del cuarteto. Y yo lo siento como el segundo pico del cuarteto, por lo menos en cuanto a masividad y repasando desde otra vez las trincheras hasta ahora. Son muy diferentes los picos, los sentís más o menos igual, los entendés igual.
Hubieron dos picos y medio, son dos artísticos que fueron allá en trincheras y raro,
sí.
Un pico policial que fue...
Eso te iba a preguntar después, claro, porque además hay una pregunta de un oyente.
Ahí el cuarteto era hit en policiales, digamos, pero no es muy cultural. Hay grandes diferencias, sí, ¿no? En el 94... Nosotros, o sea, el 94 fue un poco una culminación, cuando se ven allá en trincheras, de todo lo que había sido el underground montevideano desde el 80 y pico, te digo, después que había dejado el boom del rock nacional de fin de los 80, digamos. Nosotros tocábamos para mucha gente en el 90, 91, con Canción del Corazón, si bien fue solamente un cassette. Íbamos a show que habían 3.000, 4.000 personas en aquella época.
Recuerdo, recuerdo.
Era muy importante, ¿viste?
Recuerdo un compañero de esta casa cantando en uno de ellos, pero bueno.
Bueno, pero vamos a dejarlo.
Sigamos adelante.
Bueno, vamos a hacer. Seguimos hablando off the record. Y Navidad Trinchera fue como... Para nosotros no fue casualidad, pero sí fue casualidad de repente para mucha gente que nos empezó a conocer por primera vez, ¿no?
Uh-huh.
En ese momento... Hubo mucha gente que pensó que era un éxito pasajero, porque sí, eran canciones, sí. Claro. Que bueno, después quedó demostrado que en realidad Navidad Trinchera era un muy buen disco, ¿no? Porque lo podés hablar hoy, de repente, 11 años después.
Que iba más allá de un hit radial.
Sí, sí, sobrevivieron las canciones y tal. Yo creo que eso es muy importante. Y también, claro, el hecho de que en esa época estábamos medio solos nosotros ahí.
Sí.
Vos ibas a... O sea, yo creo que fue uno de los primeros grupos que realmente con giras en serio en el interior y que se recorrieron los 19 departamentos, que se le dio difusión más allá de Montevideo, dejarlo bien mirado hasta 90, ¿no?
Uh-huh.
Fue muy muy remar contra la corriente. Y mismo en los medios de comunicación, es el gran cambio que nosotros vemos de esa época con ahora. Que si bien 11 años y no es tanto tiempo, pero es abismal. Usted... íbamos a cualquier radio, cualquier cosa. O sea, éramos unos bichos raros, rarísimos, ¿viste?
Como ahora, que son raros.
Claro, bueno, sí, no, pero en esa, pero incluso con canciones de aquel disco, que hoy sí pasan las radios sin ningún... Yo qué sé, la repito con el cierre, vendérsela a que alguien lo pasara, me parece que era mucho más difícil.
Era muy difícil, ¿viste? Y que ir a programas como este, por ejemplo, tener... No, pero gente que está informada, que sepa de qué se trata la entrevista, de quién soy yo.
Es impensable, vos sabés, claro.
Le hacían preguntas que por ahí...
Claro, te decían, bueno, Santiago, no, Roberto.
¡Ya arrancamos!
Decinos, ¿cuántos años tenés y si tenés novia?
No, la que ve, ¿no?
Bueno...
O sea que uno de los cambios notorios que notás es... Notorios que notás, muy bien, ¿eh? Para una letra.
Muy bien. Estoy anotando.
Es el entorno mediático.
El entorno para mí es fundamental. De esa época, a lo de ahora, que fue, bueno, impulsado por todo lo que es las bandas nuevas, o sea, no tan nuevas, digamos, pero que se montó un... Esta generación, digamos, de músicos que demostró que se pueden hacer espectáculos muy bien hechos, masivos, y que el rock dejaran de ser el tope, que la te conozca antes era llenar el teatro de verano con 4.000 personas, sí, digamos, ¿no? Que eran, hoy como que para mí eso es todo para bien, ¿no?
Y además que valorizó, me parece, algunas partes del espectáculo que no se les daba tanta importancia en otras generaciones, pues.
Ay, ¿no? Claro. Nosotros nos hicimos, y te digo, yo creo que si le preguntás a la gente de Buitres, que eran los Tomos en aquella época, bueno, con Traidores y con los Tontos y con Cero, nos fuimos haciendo...
A los pies.
En la gimnasia de escenario, ¿viste? Que... impensado que luces, sí, para qué, viste, o...
Tampoco había mucha oportunidad de ponerse a pensar en las luces, capaz, ¿no?
Es que no.
E instrumentar
toda la infraestructura, viste. Exacto. Era sonidista, creo que tuvimos después de 2 años, viste, las cosas que hoy decís, no puede ser.
¿Cómo laburás sin sonidista?
Claro. Yo creo que para eso fue para muy bien, yo te digo, de la camada de ya no tan nuevos, digo, porque tanto la Vela, donde vos estás, son
10 años por lo menos, como van, ¿no?
Y en el 95 la Vela hizo el primer toque, un año después que no había otra.
Y bueno, fíjate,
justo.
Pero digo, los toques masivos y todo, estamos hablando de ponerle de 5 años a esta parte, que también se metió gente en la producción, que era importantísima, armar buenos escenarios, buenos sonidos, buenas luces, y que indudablemente eso repercutió en la cantidad de gente que está yendo, ¿no? Y en la calidad de los shows que se están brindando, ¿no?
Uh-huh.
Y todo eso le sumo a la gente, yo siempre digo, a los medios de comunicación, de que ahora, como decía, ahora vas a los medios y ves gente como uno. Digo, claro, vos podés hablar con gente, digo, no solamente por ustedes, digo, de gente que estaban en la tele. Yo te he hablado con Aldo Silva, que nos fue a ver.
Claro.
Pensar que en el 94 anunciaron en Telemundo, por decirte algo.
¿El cuarteto? ¿Qué?
No sé, viste. Impensable. Y ahora yo creo que está
¿Es una atraviesa el cambio generacional en los medios?
Sí. Uh-huh. Creo que ha sido, y supongo que ustedes lo notarán también, para... Todo para bien, ¿no? Me parece.
Sí. A mí me parece que no, pero porque
es una burla, ¿no?
La gente que
dentro de 20 años vengan los pibes.
Ahí va,
uno veterano acá.
Bueno, empecemos a boicotear a los pibes para no perder el lugar.
¿Te acordás de Bilbao? ¿Cómo hablaba?
No, ha sido totalmente saludable, y yo creo que es lo que mide un poco te digo un poco de lo que vos decís de pico de popularidad, yo ya lo veo marcado un poco en lo que es toda popularidad del rock. Si bien que también hay mucha más competencia y que para vos poder sobresalir tiene que ser el producto mucho mejor, lo cual le da mucho más virtudes a Raro, ¿no?
Y también, digo, me imagino, no sé, esto me lo contestarás vos, pero es otro momento de la vida de cada uno y de la vida del propio grupo, ¿no? Son 12 años, digo, de diferencia entre los picos, ¿no? Sí. Me imagino que se vive esa notoriedad, esa masividad, se maneja de forma diferente.
Sí, mira, Navidad Trincheras, igual, ya nos agarró con casi 30 años, digamos. Bueno. Éramos grandes, ¿no? Sí, por eso te digo.
Bueno, sí, yo tengo 31, ¿no?
Bueno, por eso te digo.
Hay que agarrar ese pico ahora, ¿sabes cómo?
Eso es lo que pasa en Uruguay, ¿no? Pues ya está... Nos agarraba con 20 años, capaz que te da un poco vuelta la cabeza.
Claro, pero es claro. Una cosa tener 30, otra cosa tener 42. ¿Verdad?
Claro, bueno, y ahora de vuelta, siendo un tipo de 40, 40 y pico, ya lo ves de otra manera también, ¿no? Un poco más aplomado, claro. Ya conocíamos lo que había pasado otra vez. Y yo creo que incluso, la otra vez como te decía, al estar más solo como era más fuerte, ¿viste? Yo acá, con usar un tema psicológico, nos sentimos más contenidos. En lo que estoy, creo que como que parece mucho más natural. ¿Ustedes se acuerdan también que antes... El tema de ser éxito era como casi mala palabra, ¿viste? Claro. O sea, era complicado.
Era ciertamente vergonzoso en el sentido de la timidez.
¿Sí? No tanto de... Sí. Eso como la gente dice, esto es algo de eso.
Claro, esto algún curro tiene que tener, ¿no? No tiene que estar por derecha. Algo malo hicieron.
Si me van a elegir, prefiero, como que uno lo vive, lo estamos viendo con el cuarteto, como con mucha más tranquilidad, así que eso... De repente vos, veteranía, por favor, de una forma, todo esto que está pasando ahora.
¿Y después de un pico te da como un miedito lo que puede venir después? ¿O en ese momento lo llevan bien?
Yo creo que a esa altura no, porque en aquella vez sí. En aquella vez sí, porque vos hasta dudás de todo lo que pasa con los medios, digamos. O sea, te pueden llegar a hacer creer que realmente...
Que
estás diciendo tanto eso. ¿No? Digo, el hecho de que estas canciones van a ser efímeras... vendiste 20.000 discos y el año que viene te voy a ver con tu vieja.
Tendrán razón, decimos, en algún momento
vas a dudar. En serio que te vas a dudarlo. Es lo que te digo, que a veces la cantidad de años de trayectoria te juega a veces a favor y a veces en contra, ¿no? En la favor es lo que puedes hoy estar hablando de canciones viejas que decís, se transformaron indudablemente en clásicos para mucha gente, ¿no? Y que vas a seguir tocándolas. Y lo que juegan a veces en contra, que es lo que pensamos para el disco Raro, es el no llegar a aburrir, no llegar a... Viste, vos decís, otro disco del cuarteto, estaba bárbaro, son terribles gente que vos... Bien, dos temas iguales.
Sí, cantaba cartero,
claro. Pero podés sorprender, viste. Yo les contaba hoy que fuera de gente que nos escuchó fuera de Uruguay. Está la gente de Warner de Latinoamérica, escuchó Raro, no sé, le llegó de rebote, y le dijeron, bueno, yo quiero a estos pibes que fumen con nosotros.
¿Cuánto tiene la voz?
22, 23,
claro.
Que no deja de ser halagador, por un lado, diciendo que, bueno, puede llegar a sorprender.
Denota cierta actualidad del tipo, aunque tenga la... Te acabo de decir un café.
Sí, mal.
Mal, desbordado.
Veo mal que agarró al periodista.
Aparte, el tipo estaba tratando de responder mientras hacía equilibrio para que no se retirara todo. Mal yo.
Radio verdad.
Contanos un poco más de eso, de la repercusión, porque va a varios niveles, por lo que contabas, de países, digo... del Raro.
Sí, lo que surgió primero fue que nos empezaron a venir un mail de gente del exterior, porque llegó, justo veo, también estuvo Juan Campodónico, que estuvo con gira por aquel se llevó para repartir, que tenía, le comía la oreja contándole el cuarteto y todo.
Mirá lo que tengo para que escuche.
Mandado a hacer para eso. Y bueno, mandaron el contacto a esa gente de Warner, la editorial. Y ya firmamos hace 3 semanas por ahí para la parte editorial de las canciones, o sea que falta lo que sí el puntillazo para ver con quién editamos el disco afuera, ¿no? Que es un poco lo que nos quedaba pendiente. Nosotros hemos ido mucho a Argentina, sobre todo, pero por la puerta muy chica. Ya somos un grupo de culto, pero recontra under, ¿no? Estamos muy bien conceptuados a nivel de crítica y todo, pero... Nos faltaba tener la difusión y que por lo menos...
Abrir determinados canales.
La disquería, ¿no?
Claro, abrir determinados canales.
Exacto. Que esperamos que, bueno, que ahora con la edición afuera se dé, ¿no? Vamos a ver, tenemos expectativas en eso.
Me estoy poniendo nervioso por el propio café que te estoy viendo, así que...
que te estoy el café.
Algo de galleta seco, le saco
el... Para la gente que es una especie de sopa que quedó
en el
plato.
Platillo.
Pero de gusto está rico, ¿no?
De gusto bien.
Pero no lo hizo él.
No, ni siquiera. Listo, el productor. Hablando de raro, de todo esto que está pasando, los toma, vos decías, ustedes los toman distintos, aquel pico de este pico. ¿Qué aprendieron de aquella subida y bajada posterior, que hoy les pueda servir algo? O que más o menos, claro, van acá abajo. O algo que hoy, hasta hoy tengas presente de aquel otro pico que decís, sí. Ojo con esto.
Yo lo que siempre recalco, viste, que digo que la base así del cuarteto es, y como en cualquier proyecto creo que sirve, es artístico, periodístico de la vida o de lo que sea, el grupo humano es fundamental, ¿viste? Entonces, con aquellos que nos conocemos desde pibes y que seguimos tal cual con la... Yo te digo, maduros en edad, pero encaramos con la misma mentalidad cuando teníamos 18 años, porque lo seguimos haciendo tal cual.
Me estoy acordando cómo conocieron a alguien en el...
tal cual. Y entonces un poco como que eso ha sido siempre, muy discutido en el cuarteto. Y en Navidad de Trincheras, cuando pasó todo eso, que era medio complicado, ya te digo, de manejar tanta exposición en los medios, tanta exposición con gente no habituada a ser consumidora de música, ¿viste? O sea, caíamos en programas que de repente a nadie le interesaba lo que vos habías hecho antes ni lo que era después. Que nos reíamos de nosotros mismos y dijimos, esto es, cuando se acabe va a ser terrorismo. Pero fue muy bueno.
Va a venir la noche.
Y que el Barranca Abajo, que fue el disco que sacamos en el primer año, que habrá sido un acierto o un error, no sabemos, porque fue muy muy pronto a Navidad Sincera. Surgió el nombre un día y dijimos, el próximo disco va a ser Barranca Abajo, porque no nos va a escuchar nadie, ¿viste? Va a estar todo el mundo podrido del cuarteto.
Hasta en la flechita de la tapa, ¿no?
Exactamente.
Lo materializaba.
Y bueno, también era un disco bastante más oscuro, más conceptual, que era, hasta hicimos una especie de obra de teatro, que era la presentación. Pero también mucha de la gente que hoy nos dice que para muchos es el disco preferido, ¿viste? Eso, ¿no? Si bien no tuvo, obviamente, una repercusión que de ahí con Navidad Sincera. Pero yo creo que el hablar los temas haciendo psicodramas, digamos, como el video de Alvin, ¿no? Con la trampa que sacamos de Alvin, más o menos eso. Yo creo que manejar el humor internamente y reírnos en nosotros mismos y mismo de lo que son los proyectos y el futuro, creo que ha sido muy, muy positivo, ¿no?
Para los que no, por si alguno no estuvo y no sabe qué estamos hablando, estamos dando un video de la presentación del disco en el cual era un reality show en el que se disputaban echar a alguien, el cuarteto de Nos y la trampa, porque toca la basura en ambas bandas.
Conviviendo en el hermano, el cuarteto y la trampa.
Exacto.
Y el objetivo era el que ganara esa convivencia y hacerse de Alvin, ¿no?
Zafaba de Alvin.
Iban 95 semanas de convivencia.
95 semanas tan podridos que explotaban, ¿no? Sí, integrantes que se quebraban.
Y la última prueba es que el cuarteto tiene que cantar una canción de la trampa y la trampa una del cuarteto.
Ahí está. Pero pasaba que nadie llamaba a votar, entonces íbamos enclaustrados ahí.
Hablando de digamos del crecimiento y de lo que propio dice el cuarteto, voy a tirar un par que me han tirado.
Dale.
Como palito, porque alguno también siempre está. Una fue, y sí, yo no quiero ser normal, ¿qué va a hacer ahora con no quiero ser normal? Con todo lo que dice, con todo lo que está pasando, digamos.
Está bien, me lo han planteado también.
Por aquello de que no estoy en el ranking.
Ahora estás en el ranking.
Pero nunca dije que me gustaba. Yo creo que también, como les hablaba a ustedes, lo de haberse pasado eso. Capaz que hay mucha gente, claro, muy joven, que no era muy chiquita cuando pasó eso, del 94 al 95. Uh-huh. Que yo creo que también está dentro de lo que, el guiño que está dentro de No Quiero Ser Normal, me parece, ¿no?
Claro.
De repente, si el cuarteto no hubiera tenido esa popularidad o ese pico de popularidad, capaz que yo nunca hubiera hecho esa canción. Dice, vos, eso son cosas que nunca sabés, ¿no?
Claro.
Pero habiéndolo vivido, me parecía también esa guiñada que uno tiene con la gente, así que yo creo que está al lugar.
Se la banca.
Está en el repertorio como uno de los cuartos, No Quiero Ser Normal, totalmente.
Y la otra, alguno me dijo, tiene un dejo de peyote el sonido del raro.
Tiene un dejo de peyote. Yo creo que igual
Lo nombra peyote en una canción.
Sí, la canción lo nombra. Claro. Sí.
Todo para que el productor pusiera esa canción.
Ahí lo aseguraste.
Vos sos un político también,
Esa era para que Campodónico la metiera. Los del peyote, que en realidad con... ¿Ustedes fueron a Plaza Loto?
Que cantó Elemental.
Elemental. Fue el pico alto.
Estuvo muy bien. No, y que Juan tocó la guitarra en el
Y que los peyotes siempre, ya por nos decían que el cuarteto era uno de los referentes de ellos, sobre todo al cielo, ¿no? En muchas de las canciones, ¿no? Entonces yo creo que fue un poco de... de la parte esa de rapeado, de hip hop, no tanto referencia al Peyote en sí, sino también a Ciro, ¿no? Porque es una canción del 89, la compuso en el 89-90, que tiene mucho de eso, ¿no? Y en los arreglos, bueno, claro, está la mano de Juan, que quieras o no, pasado, que no lo puede negar, digamos. Ahí yo creo que la que quedó bien en esos temas.
Bien, buenazo. 5-10, tengo
tenés varios, una del medio pico, ¿no?
Tengo varios mensajes,
La del medio pico tenés ahí. ¿Te acordás que dijo que eran 2.5 lo que habían tenido?
Ah, tengo una del medio pico, ¿verdad?
Tenés una del medio pico.
Dice, mirá, justamente está hablando de Elementary, del Peyote. ¿Te puedo preguntarle a Roberto si no pensaron sacar un disco con la actuación de los 21 años en el plazo? O sea, no la última, sino la que estábamos...
La del año pasado.
Un CD, supongo.
Un vivo, capaz de preguntar, sí. ¿No? Porque en realidad el show del Plaza era un poco el disco
claro,
¿no?
El cuarteto de Nos.
En realidad lo grabamos pensando de capaz, más que nada por imágenes, eso que queríamos, pero no llegamos a grabarlo con la calidad necesaria para hacer un disco en vivo, ¿no?
Uh-huh.
Como que fue, la verdad que no pensamos que iba a estar tan bueno en realidad como para que...
Autosubestimar.
Sí, exactamente.
Dice en este mensaje eso, yo quiero conseguir la versión que hicieron de Al Cielo No con el ex vocalista del Peyote Elemental, estuvo excelente. Otra cosa, ¿dónde se pueden conseguir las remeras del cuarteto?
Las remeras
en varios lados,
sí,
¿no?
Las remeras están en Semifusa, en el que es un y si no, ya les comento que yo creo que el martes o miércoles estamos liberando la página nueva, pues ya era insostenible la página vieja del cuarteto. Todos nos decían, no nos llamaban para, o sea, no nos mandaban para putearnos, sino vos, loco, me ofrezco yo a
hacerla,
por favor, me da
vergüenza.
Así que a partir del, yo creo que el miércoles, www.cuartetodenos.com.uy, que lo hicimos también con la gente, participó la gente de que hicieron la tapa de Raro, y la gente de Cabeceta, que ha hecho varias de las páginas web, así que va a estar la página del cuarteto, y vamos a tratar de poner también donde se compran las remeras, y de repente a ver si conseguimos algún rédito y eso es de la versión del Cielo No, vamos a ver si... Bien. Se pueden subir.
Dale, buenísimo.
Daría
la propia página para
claro, de repente como un
¿Cómo les fue anoche? Pregunta Agustina.
Agustina, muy bien, estuvimos tocando en Libertad, en Gitano. Contento por un lado porque fue temprano.
Hablando de los toques en vivo, que creo que lo hablamos el día del Plaza también, cambió aquello de. Pues yo me acuerdo de toques de bandas de rock en el interior en el que venía de cumbia full. La discoteca, empezaba el show, terminaba el show y ya arrancaba pegado, o sea, no había ni una transición,
pam, pam, pam.
Y arrancaba el tecladito a full. ¿Sigue pasando en el interior o...?
Tanto cambio no había. Yo pensé que estaba medio muerto todo eso, pero tanto cambio no había. Sí. Lo que hay es que en la mayoría de los boliches hay dos pistas, ¿no?
Ah,
claro. Uh-huh. Claro, igual uno toca en la pista más grande, que la
propia de Gaia,
lamentablemente, es eso, ¿no? Ahora lo que hay, es tipo una especie de colchoncito que terminas de tocar, pasan 3 o 4 temas de rock y está después ya
un par de buitres.
Claro. Contaba el muchacho de Libertad ayer que también, que había el otro día que estuvieron los buitres ahí que terminaron de tocar. Claro, todo el mundo agitando ahí con buitres, no sé cuánto, y que Gabriel termina de cantar y va. A los 2 minutos estaban pasando cumbia y decía, ¿vos la misma gente o cambiaron la gente?
Claro, mira. Qué renovación.
Pero bueno.
Bueno, es que también yo creo que parte del crecimiento es la llegada a gente que consumía solo otra música, que consumía rock y que hoy también escucha.
Yo creo que
rock, es pop, como le quieras
llamar. Ha sido un gran medio también, salió de las nuevas generaciones de rock. Yo digo que antes era complicado ir a los festivales de rock. Bueno, ustedes eran unos...
Yo me acuerdo de que eran algunos.
Claro, era tipo...
Había una enemistad entre los hinchas, entre comillas, de las bandas y... Estaba.
Y que ahora está absolutamente perimido.
Ahora gente habla que hubo un problema en un recital de 30.000 personas.
No, yo me acuerdo,
impresionante, han ido una cantidad de gente y nunca había un problema.
Claro.
Cosa que no pasa en otros eventos masivos,
claro.
Donde sí había
problemas.
Por ejemplo, en el fútbol,
acuerdo,
en el básquet.
Los Tontos, por ejemplo, fueron de las bandas que más fueron jodidas, digamos, por esa especie de barra bravismo del...
Claro. Bueno, lo que estábamos hablando hace un poco del éxito no permitido que era cada vez.
Claro, exactamente.
Que ahora se un poco se dio vuelta, ¿no? Ahora es al revés.
Ahora está pasando
de
lado. Dice,
preguntale
a Roberto si algún día va a mencionar al maestro Pascal en alguna canción.
¿No? Maestro Pascal, es un héroe.
Y manda
Pascal, maestro Pascal tenía que ser reenviado a más gente. Es unos mails.
¿Ah, sí?
Un gran amigo, gran conocedor del cuarteto. colega ingeniero además. Este, y que bueno, es una red interna de mails que se mandan.
Claro,
una iglesia muy especial. Que claro. Yo creo que, bueno, voy a empezar Maestro Pajara a reenviar sus mails por ahí.
Sí, 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 a mí me quedaste cierta intriga por el Maestro Pajara. ¿Estás haciendo solo el cuarteto ahora o estás laburando en otra?
No, también estoy trabajando.
¿Mantenés?
Sí, sí, más o menos todos seguimos.
En sus vidas.
En sus vidas cotidianas.
Es bravo en un momento, me imagino, en la época de la facultad, vos te recibiste de ingeniero, lo acabas de decir. Sí. ¿Cómo fue para convivir las dos cosas? Con mucho viaje, me imagino, mucho
tiempo.
Me imagino que en el 94 estabas estudiando, ¿sí te habías recibido? No sé.
Había recibido.
Menos mal.
Si no, capaz que ahora no serías ingeniero.
Lo que pasa es que también a mí me gustó mucho, además de la música, que es mi gran pasión.
También
la matemática me encanta a veces también, esa parte de matemática y física. Yo siempre dije que también es una cosa de gimnasia cerebral que me ha... Que sirve para abrir el cerebro.
Para mantener cierta...
Exacto. No solamente la matemática, sino eso creo la universidad en sí, ¿viste? Si hagas la carrera que hagas y conoces gente que mentalmente es bueno.
De ahí debes haber sacado varios de los escenarios y personajes de las canciones.
Sí, formidable.
De la vida universitaria.
El primer público del cuarteto, sin ser nuestros familiares y amigos...
Fue la facultad.
Fue el público universitario.
Como varias de las bandas, ¿no?
Sí, es que pedíamos nosotros para... tengo una banda, no dejan tocar acá en la...
Yo recuerdo
de
ver a la Vela Puerta en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Claro.
Ahí, al lado, sí, era como...
Éramos tan jóvenes.
Claro, los veía y les tomábamos una después. Ahora...
Bueno, también. En realidad, como ya estábamos,
se puede tomar una de
ahora,
pero no tan fácil.
Cuando me estaba por recibir, o sea, cuando empezamos a ganar algún mango con aquellos, con el cuarteto, yo me quedaban 3 o 4 materias. Entonces dije, no
voy a
dejar
ahora.
¿Qué iba a pensar la vieja y el viejo? ¿No?
Qué decepción.
Claro.
Dice Francisco de Malvin, 1. ¿Qué representa para ellos el profesor Ana Popalomeque?
Ana Popalomeque.
Bien, el del medio pico,
sí, ya, un poco el precursor de todo el quilombo que se armó con la canción de Artigas, el que le dio amplificación, digamos.
Que lo llevó al Parlamento, incluso.
Claro, porque él era presidente de la Comisión de Cultura del Parlamento en esa época, y le cayó no sé cómo la letra, porque ni siquiera había salido el disco, y el tipo llamó a una conferencia de prensa. Entonces ahí fue que se armó todo el lío, porque en realidad si no hubiera pasaba nada con la canción.
Ubiquemos que el año
97.
El día que Artigas se emborrachó la canción.
Le llegó la canción al tipo y el tipo, yo te digo, llamó una conferencia de prensa y bueno, que un diputado llamó una conferencia de prensa por una canción, llamó un revuelo de novela, ¿viste?
¿Cómo te enteraste vos de la jugada? La viste en el informativo,
te dejaron la conferencia de prensa. Claro, me enteré, lo leí en el diario el otro día, que querían que el tipo quería que nos juzgara la justicia militar. Que quería mandar a la justicia, que iban a prohibir el disco y todo, y después se hizo eco todos los medios, ¿viste? Fue medio lamentable.
En el momento es un garrón, aparte, porque
al principio nos cagamos un poco de risa nosotros mismos,
pero ustedes cuando
nos sentamos a usar un poco, porque claro, el Ministerio de Cultura, imagínate, el Ministerio de Cultura, poder ejecutivo, hizo la denuncia penal como Ministerio de Cultura. Y cuando íbamos a ir en cana, supuestamente, pero podía quedar procesado y se un garrón.
Claro. ¿Quién era el ministro?
Listentain.
Samuel
Listentain.
Pero en el momento en que vos la estabas componiendo...
Es rector de la universidad, que bueno.
Sí, también.
Claro.
¿Vos pensaste que iba a ser algo controvertido o ni si te pasó por la cabeza?
Pasó por la cabeza. Entonces, otra de las cosas que también la gente dice, pero ya sabían que se iban a meter en un lío bárbaro. Y les juro que no. Nosotros, en Navidad en Trincheras, teníamos el último oriental de Sartor. Que era, hasta te digo, más dura que esa todavía, si te pones a ver desde el punto de vista patriótico, de patrioterismo. Sí,
patrióticamente,
si la medida para la misma bala, si por el día de la emborrachón nos querían mandar en cana, pues era la pena de muerte.
Claro.
Y ese disco estaba en todas las casas del Uruguay, te digo, por ese año. Entonces como que era un tema que ya habíamos tocado. La verdad que no pensamos que fuera tanto.
Nunca se le mandó una Palomeque.
Acá estamos
gustando.
La
patria se lo agradeció.
Basado en eso, dice, ¿en qué elemento histórico basaron la bisexualidad de Artigas? Dice, en la segunda pregunta.
Pero no habla de bisexualidad. Yo siempre lo digo, imagínate, en esa época también me invitaban, Roberto, ¿podés venir a un programa de radio?
Claro.
Caía yo y era una mesa redonda, ¿viste? Con psicólogos.
No.
Vimos.
Claro.
Una...
para hablar de qué le pasa a Musashi que escribió esta canción de Artigas.
Yo le decía, yo soy raro, pero no entiendo por qué.
Le hago Palomé, que estaba Palomé que también con su carpeta, tiene una carpeta que se guardó de
más. ¿Llegaste a tener celulares en vivo con Palomé?
Sí, sí.
¿Te he grabado eso?
Con Débora el agujo de mediador.
No.
Ah, bueno, fue jugar. Yo no me acuerdo de eso.
Yo no me acuerdo de eso.
Hay cosas que uno prefiere olvidar, ¿no?
¿Qué momento?
Fueron varias. Claro, porque nosotros dijimos, en un momento nos salimos a los medios, pues dijimos, digo, no somos ninguno giles, vamos a ver.
Claro.
Bueno, en realidad la bisexual, bueno, entonces el tipo llegó a decir, por ejemplo, hablando de esto, o sea, porque fíjate que esta canción, o sea, Roberto, había muy buena relación con él,
sí.
Había una relación de respeto, digo, no pasaba nada. Fíjate, Roberto, que lo que vos dices en esta canción, me dice el loco, no puede ser verdad. Yo, claro que no es verdad. Porque, no, pero yo digo que no es verdad, porque no puede hacer todas esas cosas que dice la canción en un solo día.
Pero es una canción, no una clase de historia.
Entonces, bueno, la cuestión de la bisexualidad, yo siempre decía eso. Que un tipo, yo, Roberto, se confunda a un tipo de pelo largo, una mina, ¿quiere decir que yo soy bisexual? No seas malo, todos podemos tener un...
Todo el día que se emborrachó.
Claro.
Borracho no vale.
Medio pedo, que voy a hacer esa mira, no está mal. No fue tan lejos.
¿Llegaron a prohibirla la difusión en la radio de la canción?
¿Llegaron a prohibirla?
Me parece que sí.
A prohibirla para...
O la venta menor de 18
años. Ahí va, me la prohibió para... Cuando no se pudo hacer nada a nivel legal, la prohibieron para menores de 18. Entonces estaba prohibida la difusión en el área de protección al menor. Es más, íbamos a tocar a espectáculos. Estaba la carta del INAME que decía, se recuerda a los señores organizadores que está prohibido vender bebidas alcohólicas a menores de edad y que la orquesta Cuarteto de Nos interprete el tema del día.
Me imagino que habrá aparecido mucho la autocensura, no la de ustedes, sino la de muchas radios que no la pasaban por miedo a que...
Sí.
Me imagino que en esta época...
También no te digo, pasó también como le digo con la vida trinchera. Yo no sé si fue por todo eso, pero hoy, 9 años después... La canción sigue siendo uno de los pilares del show del Cuarteto, digo.
Y para generaciones
que ni eran unos pibes en esa época.
Claro, ¿no? Totalmente. Uh-huh. En algún momento les echaron en cara como que, ¿qué van a pensar los pibes que les escuchan del que fue el prócer de la patria?
Sí. Y digo, ahí yo no tengo hijos, ¿no? Pero ahí de repente la visión más de Santiago, ¿no? Que tiene un hijo grande y todo, y dice, ¿tienes hijos? Tiene esa edad y está perfectamente sabe separar la ficción de la realidad, ¿viste?
No lo subestimen. Igual además tiene muchas cosas otras, la historia tiene muchas otras cosas, ya fueron verdad además para
el debate con Débora el agujo de mediador,
no
la
bueno,
hay canciones que le puede, del Cuarteto que le puede que vas a repetir su sentido a uno chique.
Y la tercera de este mismo oyente dice, las letras tienen algo de inspiración en las del tipo de las de George Brassens.
Mira,
pero no, dice, aquel de la canción hizo con mi guitarra que un dedo mamita.
Sí. Yo lo hacía cuando éramos pibes nosotros, te digo, yo con 17, 19 años, que lo escuchábamos y me llamaba la atención también muchas de las canciones del loco, pero claro, lo que hablamos un poco con Gonzalo, no como no sé francés, solo conocí traducciones y medias malas de las canciones, ¿sí? Entonces no sé, pero no, como así como referente,
inspirador,
no, para nada, no.
Dice, Muso y el fútbol, esto no la tenía yo tampoco, ¿eh?
A ver.
Este día conocí una nueva faceta de Muso, que parece que domina muy bien, que son sus conocimientos futbolísticos.
Totalmente.
Y lo demostró con creces ganando una penca del Mundial.
¿Es verdad?
Dada mi admiración por su persona, yo había dejado sentado ante los organizadores, ante el primer partido, que si alguien ganaba, como sabía que yo mismo no tenía chance, quería que fuera él, y se dio, dice. Un beso grande y felicitaciones, Leticia del Parque Rodó.
Gracias, Leticia. Sí, participé una penca ahí de la gente de ANCAP y de UTE. ¿Qué éramos? Cerca de 70.
¿Era?
Muso salió primero.
¿Saliste?
¿Qué año,
Después saqué ahí una platita.
Qué raro ese tipo de derecha.
No, pues soy futbolero de siempre.
¿Hincha nacional?
Soy hincha nacional y socio e hincha del Tanque.
¿Del Tanque?
El socio, siempre, con mi viejo fue uno de hincha de siempre y... cofundador, digamos, y necesito socios.
¿Te acordarás de Elvio Hernández? Entonces.
Obviamente,
¿cómo no?
La gloriosa semana del Tanque.
Le ganó los dos grandes.
Le ganó los dos grandes.
Le vacunó a la ciudad
y a cero. Está re bajito.
No sé bien qué dijo, pero. A ver. Igual que la base que es Nacional y el
Claro. Es que yo me acuerdo,
el estadio se llama Víctor de la Base.
Claro. Bueno, mi viejo, que era arquitecto, fue uno de los que participó ahí en el diseño.
Ah,
y aparte, bueno, ese fin de semana, la gente que no sabe, el Tanque subió de la B a la A,
jugó un año,
le ganó al Cheney Peñarol una semana y después perdió todo el demás partido.
Y bajó. ¿No? El año que salió campeón Defensor Sporting, así que por eso me acuerdo claramente.
91.
Pero le ganó al Peñarol de Menotti.
Sí,
estaba Menotti.
Y el Nacional estaba Seré en el arco, bueno, ¿sabes? Era un cuadro así. Interesante.
Con dos goles de Elio Hernández.
Habíamos ido con mi viejo, claro, el sueño nuestro, ir a ver al Tanque del Estadio, ¿no? A la Olímpica. Que claro, cuando fue que le ganó el gol que hizo a Peñarol, gritamos los dos. Y era como si estuviera jugando un cuadro boliviano, ¿viste? En el estadio. ¡No! Y los tipos de Peñarol miraban, estos hijos de puta,
estos dos. Se sentían los gritos de ustedes nada más, ¿no? ¿Vas a ver fútbol? ¿A todos vas a ver al Tanque o...?
A la cancha me gusta ir a cancha chica. Y los últimos partidos que he ido a ver siempre al Tanque, ¿vos sabés? Este último año, claro, no compitió en los últimos años, andaba medio mal ahí. Pero siempre que he podido... Aparte me gusta más ir el sábado que el domingo, entonces... Los sábados tienen
el gol de la vez.
Ahí va. Pero por la tele veo mucho fútbol y está en Nacional, obvio también lo veo, pero no voy al estadio. Digo.
Y te enroscás y por el calentazo.
Sí. Veo todos los programas de deportes. Es un poco la catarsis, viste, del estrés a veces de la música y otras cosas. Para mí me encanta.
Yo tengo un amigo me dijo, pero Roberto Musso es hincha Nacional, porque sabía que Guerrero era por el, al cielo no.
Claro.
Al cielo no, que descubrí que
bueno. Ahí va. Vale. Y la bandera de Morcillo López también, ¿no? Que clava en la luna.
Sí. Y después
pero bueno,
¿cómo es? ¿Alguien te reprochó alguna vez en la que te diera que se
claro.
A la hinchada de Peñarol?
No, en realidad me han dicho más hinchas de Nacional diciendo que preferían
claro.
Que
vas
a encontrar que nombra a Peñarol y no nombra a Peñarol.
Claro, hermano, claro.
Inteligencia
y habla de las ambigüedades.
Bueno, vamos, ¿tenés algo más?
No, yo le quería preguntar porque el otro día leí en una revista que la verdad no me acuerdo cómo es el nombre, vos capaz que te acordás, una que apareció con su portada, la foto del raro.
Sí, Calle Pop.
Ahí va, Calle Pop, y leí que era posible que fueran al Pilsen Rock este año, que no habían ido años anteriores, sí. Pero que en esta ocasión era posible y quería saber si había algún avance en ese aspecto.
No, me parece que no vamos tampoco.
¿Que no
vamos? No.
¿Qué es lo que viene del Cuarteto en Vivo?
El Cuarteto en Vivo sigue la gira por el interior. Uh-huh. Estamos el viernes que viene en San José y después hay unos toques en Tala, en Atlántida, en Mendo, por ahí todo agosto es eso. Y en septiembre también hay unos toques en el interior y a fin de septiembre, 21, 22 y 23, uh-huh. Vamos a hacer en la estación, sí. En la de
ahí abajo
que es cruce. Cerrado, pero para hacerlo para recitales, digamos, temprano. A la
lluvia de me parece. Está
sí, bueno. Creo que, no sé si nos viene Babasónicos también a la estación, lo van a hacer ahí. Que es una onda para la gente que no pudo entrar al Plaza, tiene otro ambiente que es que la gente está parada, está bueno para hacerlo un poco más rock and roll, digamos, ahí.
Yes.
Y está, es lo próximo acá en Montevideo.
¿Para que tengo unas cuantas más? Estaba comiendo en realidad. Dice que Gonzalo Belvedere, quiero decir que la gente se enroja también. Gonzalo Belvedere, imagínate por dónde viene. Quiero decir a los muchachos del cuarteto que diga Liverpool y no Liverpool.
Y está en la
canción.
En el arte del disco está el banderín de Liverpool.
Sí, y
Gonzalo, en realidad, la canción, cuando escucharon la gente de la tapa, como viste que venía hablando todas las canciones en inglés, como soy y todo eso, me habían metido una camiseta del Liverpool de allá.
Del Liverpool
inglés. Y dije, no, es Liverpool de acá. Claro, es raro vivir acá.
Sí, bueno. Raro.
Luis de Paso Molino, quería preguntarle si a fines de los 80 o principios de los 90 en el primer festival de rock hubo quilombo y uno de los grupos dijo todos los políticos son unos hijos de puta. ¿Fue el Cuarteto?
No, el primer festival de rock. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas uno que fue? Que un pibe que se llamó un garronazo. En un festival de rock del Parque Rodó, que no sé si no clandestino del grupo, ¿te acordás? Que creo que tocó una vez, terminó de tocar, él dijo, pero fue el muchacho ese que dijo algo así,
y
cayó la cancha y se llamaron preso. El tipo estuvo detenido, ahí no sé qué fue un
garro.
Me parece que es eso lo que se ha dado.
Claro, que en eso también cambió mucho la realidad, digamos, o sea, hoy tiene una imagen mucho menos delictiva el rock de lo que tenía antes para la sociedad en general, digo.
Sí.
Antes era como sinónimo de paso el bar.
Lío.
Claro. Eso también ha cambiado bastante.
El primero fue espantoso, digo, también. Eso, pues. Quisiera eso. Digo, que el tipo dijera eso, que vinieran los milímetros llevando.
Tipo Jim Morris.
Horrible.
Rodrigo dice, Roberto, ¿para cuándo en la tapa del disco con una camiseta del Tanque?
Es
que no le gustó la de Liverpool.
Bien. Del Tanque yo siempre... Igual, aparte, siempre que lo... Ayer me hacía una nota para Canal 12 y volví a decir eso. El Tanque nunca lo niego, digamos. Es el cuadro de mis amores. Es más, me han solicitado para componer el himno del tanque.
¡Opa!
Vamos a... Es más, yo tenía una idea de una canción.
No, para vos,
es
una...
Eso es una... La quiero la primicia acá.
Yo no sé si a Nietzsche de 60, 70 años del tanque, de cuando la escuche...
Pero
va a ser con ese ácido.
Tengo que lavar.
Mis mejores amigos son los hinchas de 60, 70 años del tanque.
Ah, bueno.
Porque eran todos mis amigos, mi viejo.
¿Te imaginas? Tengo a la cancha del tanque, puede ser el título.
No, si yo tengo una idea de canción, que pues bueno, se llamaba Bayern Unit 0, el tanque 1. Que era una historia que era el tanque se clasificaba de rebote para Libertadores y todos los cuadros que iban a jugar contra el tanque sufrían serios catástrofes que nunca jugaban y el tanque ganaba.
Por cover.
Y al final jugaba contra el Bayern, viste, y sacaba un empate milagroso allá y jugaba la final en la cancha del Traga, que bueno, matamos a patada.
El de la Valle, el Bayern Múnich, me imagino llegando sin entender nada. De parte de la mamá de Guzmán Villamonte.
Pero cómo no.
Un beso grande a Roberto y felicitaciones.
Cómo no, Guzmán fue el primer batero con el que tocamos Ricky Santiago y yo. No éramos el cuarteto, pero teníamos ahí una banda juvenil. Es más, que en la casa de Guzmán hemos visto muchos partidos de fútbol y seguimos el contacto.
Podría haber servido
grandote
para la canción, siendo la casa de Guzmán también.
Que rimaba también. Un beso grande a toda la familia de Villamonte.
Pablo pregunta, Roberto, quiero saber cuándo van a volver a Florida.
Y estuvimos hace muy poco, che. El cuarteto es adictivo, es lo que tiene, ¿no? Estuvimos hace, yo creo, hace un mes en Florida.
Por ahí no pudo ir.
Esperemos volver pronto.
Por ahí no pudo ir. Bueno, creo que logré evacuar todas las preguntas. Muchas gracias.
Gracias, Roberto. Un placer, ya les digo. Ahora.
Perdón por cortarles la siesta, cortarte.
No. No, ni siquiera empezó la siesta, porque si me acostaba, no venía.
Dejaba clavado.
Gracias, y bueno, vamos arriba. Nos seguiremos.
Vamos arriba, suerte con el programa. Y ya les digo, un placer realmente venir este tipo de entrevistas, que bueno, realmente está... como en casa, ¿no?
Te faltó decir escucho siempre.
Escucho siempre.
No quiero ser normal, si te parece terminar con...
Dale.
Con preferís otra.
Me meten en la cizaña.
No, a mí me encanta la canción.
Dale,
¿no? No quiero ser normal, que la pusiste en un momento por ahí, de fondo, mientras...
Sobrevolando.
O preferís, si no ponemos...
No,
seremos never, pero...
chao, arriba.
Chao.
Que tienen la teoría que siempre la mayoría de la gente tiene razón. Si en una isla abandonado quedó con ser retardado y entre ellos un líder votan, yo no voy a dar pelota y no. Democracia no, mi voto es mejor y que por mí dominaría una minoría yo de la multitud. Si no me electrocuto en la corriente, no quiero vivir donde todos van. Yo odio la Navidad. Muchos dirán que esto está mal. No quiero hacerlo mal. Croata y mi mascota es una rata y odio ir a una manifestación. A ningún héroe glorifico, con nadie me identifico, porque lamentablemente no me gusta la gente. No, yo quiero ser igual a lo del comercial y conoce que lo que es moda me incomoda y no, no puedo imitar. Y por ser como todos no ser nadie, porque no quiero ir donde todos van. Yo odio la Navidad, muchos dirán. 20